hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Wiesen. Wasser wie die Firmen bei, diese Meere sich herein, diese Meere sich.
Ayer conversamos con el diputado Javier García, del Partido Nacional, a raíz de unas declaraciones donde él había dicho que Luis Lacalle Pou le movió el tablero a Tabaré Vázquez. Entre otras cosas, le preguntamos a García si creía en la lucha de clases o conceptos como la oligarquía, el proletariado. Y bueno, para él estos términos están obsoletos. Hoy nos acompaña un invitado que está del otro lado del espectro político. Alguien que también hizo declaraciones interesantes sobre Lacalle Pou. Desnudar al lacallito capa a capa como una cebolla, dijo Carlos Tutzó, el secretario nacional del Partido Comunista. El secretario nacional de la organización del Partido Comunista, perdón, sobre el plan presentado pocos días atrás para el PSU para mejorar la votación de la 1001 y para lograr una victoria frente amplista en octubre. Carlos, bienvenido a Suena Tremendo.
Bueno, muchas gracias por invitarme. En realidad, eso no lo dije yo, es un material que elaboramos, pero bueno, lo comparto además, obviamente.
Estaba citado por búsqueda, aclaremos.
Sí. Cosa que no es tampoco demasiado, que dé demasiado certeza, pero...
¿Qué significa eso de desnudar al lacallito capa por capa como una cebolla?
Bueno, a diferencia del diputado García, nosotros sí creemos que hay lucha de clase y que hay, en definitiva, dos proyectos de país enfrentados acá y dos bloques que lo empuja cada uno un proyecto diferente y antagónico. Uh-huh. Uno que gobernó 170 años para las grandes patronales, para los grandes terratenientes, para la entrega a las potencias extranjeras sobre la base de la superexplotación de los trabajadores, las capas medias, y en el último periodo llevando adelante una dictadura y luego los gobiernos neoliberales de los dos partidos tradicionales, a veces gobernando juntos, como en el gobierno de Jorge Bassi, donde gobernó el Partido Colorado con el Partido Nacional sobre la base de un acuerdo que hicieron en el 99 para derrotar en la segunda vuelta a Tabaré Vázquez. Uh-huh. Ese es un proyecto que ha dado, ya digo, ha gobernado 170 años y tiene una serie de características que ahora podemos hablar. El otro proyecto es el que se ha ido gestando a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, digo, y este siglo XXI, que es un proyecto de los trabajadores, las capas medias, de los pequeños y medianos productores, y que se sintetiza, así como el otro políticamente se expresa a través de los dos partidos tradicionales, este otro se expresa en el Frente Amplio. Uh-huh. Y ha gobernado 9 años. Por lo tanto, lo que nosotros queremos, en primer lugar, dejar claro que más allá de las personas, que pueden ser excelentes personas, ¿no? Digo, que encabecen uno u otro proyecto, cada uno de los que son candidatos representan un conjunto de intereses económicos, sociales, políticos y una concepción del mundo que son opuestas. Para poner un ejemplo, en este país durante un siglo y pico se tendió a favorecer a los empresarios contra los trabajadores. Desde que llegó el gobierno del Frente Amplio en el 2005 para acá se han aprobado 51 leyes a favor de los trabajadores. Durante todo el periodo anterior, el trabajador era considerado una tuerca, se rompía, lo tiraban. Hoy en día hay una ley de responsabilidad penal que, para alegría nuestra, por ejemplo, ayer vimos que, hoy en los diarios, que cada vez más las empresas están contratando equipos de seguridad y gente para seguridad en obra. Durante décadas y décadas la mujer, los derechos de la mujer fueron reconocidos solo en parte, y en este gobierno del Frente Amplio se avanzó en que los derechos de la mujer, por lo menos en el tema de la salud reproductiva y el avance en los derechos laborales, exista. Y así podemos hacer un listado. Las 8 horas de campo, acá en este país se consideró derecho natural que un trabajador tuviera que trabajar de sol a sol por un mísero salario. Uh-huh. Y bueno, ahora hay ley de 8 horas en campo, más allá de lo que cuesta hacerla cumplir, ¿no? Bueno, eso son los dos proyectos de país. Lo podríamos hablar de los salarios y las jubilaciones, podríamos hablar de ¿cómo se llama?, del matrimonio igualitario. Hay dos proyectos de país enfrentados. Y a la vista está que, por lo menos en el Parlamento, de esas 51 leyes, yo no recuerdo de ninguna, ya han votado blanco y colorado, ninguna de esas 51 leyes. Por lo tanto, está clarísimo que son dos proyectos. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos desnudar es eso. Porque ahora, marketing mediante, inteligente, campaña que hizo el señor Lacalle Pou. Digo, además no tengo nada contra él porque yo soy suplente diputado, me tocó entrar tres veces y una presidió él y la verdad presidió muy bien. Así que no acá no estamos hablando de cosa nada personal, porque además más de eso no conocemos. Pero lo concreto, que él representa ese proyecto, la vuelta atrás, lo ha dicho explícitamente. No vamos a investigar más el tema de los delitos cometidos por la dictadura. Después se rectificó cuando vio que había metido la pata. Dijo, bueno, los consejos de salario, bueno, los vamos a mantener, pero lo vamos a emparejar un poco. Ya conocemos lo que fue el emparejamiento del gobierno del Partido Nacional, donde 200.000 trabajadores perdieron los puestos de trabajo y en vez de tener sindicato te pasaste a ser una empresa unipersonal. Entonces, lo han dicho explícitamente. Y eso es lo que nosotros decimos, desnudemos capa a capa. Porque si no, lo que aparece que es un conjunto de candidatos que parece que son altos rubios y de ojos celestes, que no tienen un pasado, que no pertenecen a un partido y que además esos partidos no gobernaron nunca. Y entre paréntesis yo quiero decir que los dos candidatos de los partidos tradicionales, el señor Bordaberry fue ministro del peor gobierno de la historia del Uruguay, que es el del señor Jorge Valle, nos dejó hundidos en el... terminamos mucho peor que en este mundial. Ustedes que estaban hablando de eso. Y el señor Lacalle Pou fue diputado blanco que votaron las leyes del señor Jorge Valle, porque había un acuerdo entre los dos partidos.
Tutso, si yo hubiera invitado a Gonzalo Bella a Asamblea Unidad Popular hoy, que califica al Frente Amplio como la nueva derecha, seguramente estaría diciendo que hay dos proyectos de país. Uno es el que tienen ellos y otro es el que tiene la nueva derecha del Frente Amplio. Y empezaría a hablar de que, por ejemplo, nunca hubo tantas inversiones extranjeras en este país, nunca, como en este gobierno del Frente Amplio, nunca hubo tanta compra de campos por parte de extranjeros como este gobierno del Frente Amplio. Me hablaría de UPM, me hablaría de el lío que nos metimos con argentinos por habilitarle a UPM que aumentase su producción. Me hablaría de ENCE, me hablaría de cómo se dejó de lado, por ejemplo, a los pescadores artesanales. Me hablaría inclusive de cómo se sacó a la jueza Mariana Mota del medio por estar investigando los casos de derechos humanos. O sea que usted quedaría ubicado en ese proyecto de país capitalista que también depende de las multinacionales. Me hablaría del Quincho Varela, por supuesto, también me hablaría de López Mena, es decir, de los grandes empresarios que han sido favorecidos por este gobierno. ¿Cómo desactivamos este otro discurso, ¿no? Si buscamos ser radicales y decir, bueno, acá lo que hay es esto y no lo otro, cuando en realidad nosotros vemos que quizás el discurso de Tutso puede ser matizado perfectamente por el propio candidato del Frente Amplio, por Tabaré Vázquez, ¿no?
No, matizado puede ser. Ahora, esto es como la ley de gravedad. Que en este país había un récord de desocupación y ahora hay récord de ocupación, no lo puede negar nadie. Que en este país los sueldos se ajustaban un 85% del IPC y ahora ajustan 100% y con recuperación, no lo puede negar nadie. Que en este país había 120.000 trabajadores sindicalizados por producto de la pérdida de trabajo y además del trabajo específico para destruir los sindicatos, y ahora hay el récord que nunca hubo en este país de trabajadores sindicalizados y de derechos conseguidos. Eso son hechos y no palabras. Después, que vivimos en una sociedad capitalista, no hay duda. El Frente Amplio nunca tuvo como definición, ni en el 71 ni en ningún momento, un horizonte socialista. Siempre planteó construir una sociedad más justa, más solidaria, más participativa y un gobierno nacional, popular y democrático. Por lo tanto, nunca aspiró a la eliminación del socialismo, del capitalismo, ¿no? También es cierto que hay cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal. Eso no tengo duda. No pongo dentro de ellas el tema de la inversión extranjera si estuviera dirigida y controlada en determinadas instancias. No es secreto para nadie que el Partido Comunista tiene matices con la política económica llevada a cabo por el gobierno de Frente Amplio. Lo hemos dicho muchas veces, hemos presentado propuestas, muy pocas veces se han aceptado nuestras propuestas, pero algunas veces hemos tenido, se nos ha escuchado. Por ejemplo, una característica de los gobiernos blanco y colorado es que ante cada crisis mundial los que pagaban en este país eran los trabajadores. Ajuste fiscal, y ahí nos arrancaban la cabeza los trabajadores. Hace 6 años que el mundo capitalista está en una de las peores crisis de su historia. Porque acá se ha dicho, se terminó la crisis, después descubrieron que estaba de vuelta. Nosotros habíamos dicho, le pusieron unas curitas invirtiendo, metiendo plata para ahí, pero la crisis sigue y a la vista está que tenemos una situación gravísima. Yo pregunto, ¿cuántos desocupados más hay en el Uruguay? ¿Se rebajaron los salarios y las jubilaciones?
Pero esa crisis no llegó acá, ¿no? Justamente.
¿Cómo que no llegó?
Hizo correr capitales inclusive para países sudamericanos.
Sí, pero a la vez llegó rebotando, porque nosotros nos quejamos de Argentina. Pero uno de los problemas que tiene Argentina es que la crisis lo golpea a ellos y ellos recortan la parte nuestra, aparte de los
Argentina
líos.
Tiene un problema con Argentina, ¿no? Porque si vemos Brasil, vemos un país que, o Perú, o vemos Colombia, o vemos muchos países de Sudamérica, vemos que en los últimos 10 años han crecido como no han crecido en mucho tiempo.
Pero Argentina,
¿no?
También.
Y Argentina también ha crecido.
Sí, sí. Y entre paréntesis digo que también tuvimos problemas con Brasil por estas mismas situaciones. Entonces, la forma de enfrentar la crisis es totalmente distinta en un gobierno de Frente Amplio que en un gobierno de Partido Nacional y Partido Colorado, y eso no lo puede negar nadie. ¿Por qué? Porque
¿Pero ha tenido una crisis el Frente Amplio todavía?
Yo creo que una crisis no, el problema es que el Frente no se lo...
Todavía no le ha tocado manejar una crisis, ¿no?
No, crisis
por enfrentó, suerte.
Crisis enfrentó, pero la ha enfrentado de otra manera, entre paréntesis, porque integra el Mercosur. Y eso también, de alguna manera, ayuda más allá de estos problemas, porque no olvidemos que Uruguay exporta de manera muy importante, sobre todo los productos de valor agregado, con mayor valor agregado al Mercosur. Y eso importa mucho porque tiene que ver con más puestos de trabajo. ¿No digo? Entonces...
¿Pero usted considera que el Mercosur ha sido un éxito?
No, creo que el Mercosur fue concebido como mercado aduanero entre países comandados por gobiernos neoliberales. Y punto. El problema que nosotros utilizamos ese instrumento para tratar de ir a más y mejorar, aunque no siempre conseguimos eso, y entre paréntesis, porque ahí se mezclan los intereses nacionales que no siempre se conjugan, digo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos todo un estudio y un trabajo con Brasil para el tema de las cadenas productivas, ver de qué manera complementamos. Con Argentina no lo hemos podido hacer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Mercosur tiene fallas muy grandes, pero lo cierto que en primer lugar, en nuestro primer lugar de comercio, de relación y de construir algunas cosas que no la podemos hacer con otros países.
¿No? Claro. Sí, si le llamamos al Mercosur Brasil directamente, ¿no? Porque...
No, Brasil, en realidad con Paraguay se podría avanzar, con Venezuela en realidad tenemos un conjunto de acuerdos que el problema todavía no...
Porque hoy en día hay mercados como el chino, mercados como el propio mercado norteamericano, el propio mercado europeo, que han ocupado un lugar mucho más importante en nuestras exportaciones, ¿no? Que el propio Mercosur.
Sí, el estadounidense ahora... En realidad se había caído al piso, ¿no? Y el chino, también seamos claros, no exportás una manufactura ni degollando. Exportás materia prima pura y limpia, punto. Uh-huh. Y esa es la diferencia con los países del Mercosur, que vos exportás partes manufacturadas o complementación de cosas que te permite a vos una mayor cantidad de trabajadores ocupados, pero además con mejores salarios, porque ese es la diferencia. No es lo mismo trabajar en la recolección de soja que trabajar en una fábrica metalúrgica. Es obvio que tenés otras condiciones de salarios laborales y de poder luchar por mejores condiciones a la vez.
¿Hacemos una tanda?
Dale.
Seguimos conversando con nuestro entrevistado Carlos Tutzó, secretario nacional de organización del Partido Comunista de Uruguay. Habíamos quedado, no me acuerdo dónde, pero resumiendo, era básicamente el punto de partida de esta entrevista fue una declaración de búsqueda, donde cita a Tutzó, que dice que llegó el momento de desnudar a la calle Pou capa a capa como una cebolla. Y lo que Tutzó estuvo explicando es que, más allá, desnudar al lacayito, en realidad, decía, ¿no? Era un poco más despectivo, si se quiere. Y lo que Tutzó estuvo explicando, que en realidad, más allá de personalizar esto, se trata de desnudar la diferencia entre dos modelos de país, ¿no? Un modelo que representa a la oposición, en este caso con sus candidatos, la calle Pou y Bordaberry, y otro modelo que está representado por el Frente Amplio, con su candidato Tabaré Vázquez. Lo que estuvimos interpelando también fue, a veces, cómo en todos estos 9 años de gobierno, a veces no se puede ser más realista que el rey, y el Frente Amplio ha tenido que manejar el gobierno dentro de los parámetros que cualquier gobierno democrático inserto en una realidad absolutamente capitalista tiene que atender. Eso también ha generado rispideces y problemas y conflictos dentro del Frente Amplio. Uno de los que más agitó el avispero fue, justamente durante todos estos años, el Partido Comunista. Partido Comunista, ¿qué visión tiene, por ejemplo, de el movimiento alternativo, si se quiere, que se generó a la candidatura del Frente Amplio, cuya imagen y cuyo contenido fue dado por Constanza Moreira, y que de alguna manera trataba de recoger a un frente amplista joven, ese sería su perfil, quizás de clase media, con inquietudes culturales importantes, que no veía en Tabaré Vázquez alguien con quien identificarse. Y prefirió entonces buscar una persona que sea más llana, más directa, y estuviera más metida en la cosa, y que representara mejor un Frente Amplio, quizá más idealista, ¿no? Un Frente Amplio quizá más romántico. Por lo menos esa era la versión que nosotros pudimos captar de lo que fueron los contenidos del IR.
Bueno, no, nosotros en realidad no hemos analizado el tema de la candidatura de Constanza, porque además nosotros en realidad también, lo decimos con toda franqueza, nunca hemos sido ni seguidores de líderes, ni creemos que las fuerzas políticas ni de cambio se construyan en torno a personas.
Uh-huh. Pero muchos creyeron que Tabaré Vázquez era, sin lugar a dudas, casi sin objeciones.
Ahí hay un
líder.
Esa discusión la tenemos hace muchos años. Uh-huh. Hace muchos años. Nosotros no creemos en los liderazgos, sí creemos en dirigentes, creemos en una acumulación que se genera en torno a colectivos y en la cual los dirigentes expresan esos colectivos, nada más, ¿no? No, yo recuerdo como si fuera hoy el día que el compañero Serengui renunció acá en la estación de AFE a la presidencia del Frente Amplio. Yo siempre decía, fuimos a un cumpleaños y salimos de un funeral, porque en realidad íbamos a festejar el aniversario de Frente. Y esa noche nos llamaron los compañeros del Partido Comunista Argentino y dijeron, ¡pa! Se rompió el frente. No, ¿por qué se rompió el frente? Pero ¿cómo? Y Serengui no dejó la presidencia. Bueno, pero es que ustedes no entienden lo que es el frente. El frente es una acumulación de fuerza en torno a un programa y una estructura. Y a su vez tiene figuras que se destacan, por algo varios de los dirigentes del Frente Amplio son figuras nacionales, ¿no? Digo, ahora, esa es la opinión de los comunistas. En el Frente Amplio hay otras opiniones y hay muchos compañeros que piensan que la acumulación se crea en torno a personas. Que digo, no es que dejemos de reconocer el valor de la persona.
Un reconocido Frente Amplista de actuación municipal dijo en algún momento, en la Intendencia de Montevideo, dijo en algún momento, Tabaré Vázquez es nuestro jabón en polvo. Lo quieren todas las amas de casa, ¿no? Y lo dio como de una manera intentando establecer que Tabaré Vázquez es la representación la mejor representación del centro que tiene el Frente Amplio. Y para ganar y para seguir con un proyecto político hay que captar el centro. Y hoy en día, en vez de buscar capaz dos modelos, ¿no? Hablando un poco de los modelos, el modelo de la oposición y el modelo del Frente Amplio. En vez de buscar dos modelos que se distancian y se alejan en sus intenciones, en sus programas, en sus propuestas, hay dos modelos que tratan de ubicarse cada vez más al centro para tratar de captar un voto que les permite seguir gobernando. Entonces, en vez de ver dos modelos que se separan y que se vuelven antagónicos, el votante capaz que lo que percibe, más allá de que sea un efecto de publicidad, si lo quiere plantear Tutsó de esa manera, lo que percibe es que hay propuestas que cada vez se confunden más, o quienes critican unas dicen, nos gusta, pero la mejoraríamos, y a la vez los otros proponen cosas o siguieron lineamientos políticos que ya venían también de antes, ¿no? De antes de ser gobierno, me refiero al propio Frente Amplio.
No, en realidad las definiciones hacia dónde trabaja el Frente las hizo su Congreso, que una vez más demostró que sabía lo que hacía, porque siempre ha sido vapuleado, pero es la tercera vez que define cuál es el candidato a presidente que cree el Congreso que debe ser, y es el que después sale en la elección interna. Pero en realidad los lineamientos de para dónde va el próximo gobierno no los va a definir ni el compañero Tabaré, ni Constanza, si hubiera sido. Ya los definió el Congreso. Dentro, lo definió el programa.
Pero cuando Tabaré dice, acá no va a haber ningún giro radical a la izquierda, bueno, él, es él el que está definiendo Congreso, hacia dónde va.
El Congreso no dijo que iba a haber un giro radical a la izquierda. Lo que definió unas determinadas medidas son las que tiene que aplicar el compañero Tabaré. Obviamente en el marco de contradicciones, porque el Frente es eso, unidad en la diversidad. No digo, entonces, es bien sabido que hay dentro del Frente quien pensamos, por ejemplo, que el Estado tiene que tener un papel preponderante en las transformaciones, no único, pero sí preponderante, sobre todo en lo que tiene que ver con el bienestar de la población. Y otros que creen que eso tiene que estar más librado a la empresa privada o al desarrollo privado, ¿no? Digo, nosotros creemos que se debe combinar, pero el papel del Estado tiene que ser de locomotora del desarrollo del país. Bueno, el programa del Frente dice lo que dice, y el compañero Tabaré lo que expresa es el programa del Frente Amplio. Pues como figura ante la gente, porque es cierto lo que se dice, hay un montón de gente que vota por la persona. ¿No?
Yo
voy a votar la 1001 hasta el último día de mi vida, si la encabece, no sé quién, no me importa el nombre de quien sea, pero creo que hay una porción muy importante de la población que vota a un partido por quien es el candidato a presidente, o a una lista por quien va en los primeros lugares. Y en ese sentido, nosotros cuando definimos, por ejemplo, nuestra definición por que fuera Tabaré, el compañero que encabezara la candidatura a presidente, es porque vimos que nos parecía que salíamos con una ventaja, que era ya conocido por la población, que ya había gobernado y que tendencialmente había cumplido el programa del Frente Amplio, ¿no? Digo, entonces, más allá de crítica y discusiones que tuvimos en el gobierno de Tabaré, como crítica y discusiones tuvimos en el gobierno actual de Mujica, ¿no? Digo, entonces, pero simplemente eso. Después otros compañeros quizás valoran otras cosas, y en realidad yo tengo una duda, que no sé bien qué es eso del centro, ¿no? Digo, porque la verdad no sé bien a qué se refiere. Es una categoría que se usa, pero que no sabría cómo definirla bien para saber qué quiere decir lo de trabajar hacia el centro o hacia lo que nosotros vamos a pelear, para que se pelee en torno al programa, para que esas sean las propuestas, para que gane el Frente Amplio con mayoría parlamentaria, porque ahora parece que es un drama. Los partidos tradicionales siempre gobernaron con mayoría parlamentaria en estos últimos tiempos, porque si no la tenían propia, hicieron acuerdo con el otro o con un sector del otro, y siempre ahora parece que es antidemocrático tener mayoría parlamentaria. Bueno, y creo que eso están apuntando para que, si gana el Frente Amplio, poder incidir más. Pero bueno, vamos a trabajar para eso, y después para que se aplique el programa del Frente, que ya termino. obviamente no es el programa de los comunistas. Nosotros los comunistas tenemos nuestro programa, queremos construir, y esto es un camino para nosotros hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, ¿no digo? Pero el que tenemos acuerdo, y otros compañeros del frente tendrán otras opciones, pero lo que tenemos en común es que tenemos ese programa que no nos refleja todo lo que queremos cada sector, pero es lo que hemos acordado entre todos los sectores y las bases de como nuestro horizonte para este periodo.
Yo quería retomar un poco algo que lo habíamos conversado en la entrevista con García, ¿no? Que te acordás que al arranque de esta entrevista comentábamos que, bueno, le preguntábamos algunas definiciones tipo lucha de clases, oligarquía, proletariado. Bueno, el discurso de él era que eran términos que ya estaban obsoletos, ¿no? Y bueno, ahora que hablamos tanto del centro, es cierto que hay muchos votantes que obviamente no votan a un partido u otro simplemente por su fidelidad, ¿no? Como vos decías, voy a votar a la 1001 independientemente de quién esté. Bueno, mucha gente que no hace eso, que uh-huh. vota dependiendo de otras preferencias. Y bueno, el Partido Comunista siempre está asociado a la clase trabajadora. Y una cosa que le preguntamos a García era, bueno, para la gente que sí creía en cosas como la oligarquía, el proletariado y lucha de clases, ¿cómo haría él para convencerlos de que voten al Partido Nacional? Y él contestó que no hacía falta convencer a nadie, que si mirabas las votaciones, te das cuenta que existía un gran número de trabajadores que votaban los partidos tradicionales uh-huh. sin necesidad de convencerlos de nada. Entonces mi pregunta es, si desde el Partido Comunista se ve eso, que hay una clase trabajadora que está abandonando esas definiciones como lucha de clases y le está dando su voto al partido tradicional.
Primera cuestión, yo puedo considerar obsoleta la ley de gravedad. Ahora, cada vez que tire cualquier objeto de, yo qué sé, de un edificio, va a caer a una velocidad uniformemente acelerada, por más que yo diga que es obsoleto. Miremos a ver si hay lucha de clase o no, cuando se enfrentan patrones y obreros por el aumento de salario o por las condiciones laborales, miremoslo en el plano político. Cuando es necesario meter miles de trabajadores en la calle para convencer de que hay que cuidar al ser humano trabajador antes que la ganancia. Y aún así, ningún miembro de los partidos tradicionales votó la ley de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque defienden a las patronales.
Los propios actoristas tuvieron contra esa ley, ¿no?
Porque hay matices. Porque
bueno,
hay
matices. Pero matices no.
No.
Entonces también son oposición.
No, tan matices son que votaron. Esa es la diferencia. En cambio, estos no votaron.
Bueno, pero ahí hay una...
Como puede haber matices con la ley de salud reproductiva, pero la votaste. Entonces, si fuera de principio, no votá. En el caso de los partidos tradicionales, obviamente fue de principio. Ellos defienden...
Pero hay un principio que es la el mandato político, ¿no? De votar determinadas leyes.
No, está bien, pero... Sí. A mí sí me quieren...
No es solamente un matiz, a veces la diferencia puede ser muy grande, pero cuando la correlación de fuerzas es en contra de un sector, bueno,
pero si es
el
de
sector termina votando.
A mí sí me quieren hacer votar en la bancada de Frente Amplio la condena al marxismo-leninismo, no va a haber manera que lo haga. Porque es un principio, será capaz una, dos, tres cosas. O que se puede torturar.
Bueno, pensamos en el caso de Semproni, ¿no?
¿No? Entonces, bueno, pero... Yo no sé ese lo de principio en ese bueno. caso, yo hablo de los míos, ¿no? No,
bueno, pero...
Y los partidos tradicionales, que no los obligaba a nada, que ni un legislador haya votado la ley de defensa de la vida de los trabajadores, demuestra de qué lado están alineados. Eso por un lado, que es la primera parte de la pregunta.
Ajá.
Yo creo que ellos sí creen en las luchas de clase. Lo que tratan de que aparezca como obsoleta y diciendo somos todos hermanitos, como nos dijo la Federación Rural, la familia rural, y después fueron los trabajadores a manifestar en la puerta de la rural y no los dejaron ni pasar al baño. ¿Ah? Entonces, linda familia, si es una familia como esa no quiero tenerla, ¿la verdad? Entonces, eso por un lado, o sea, la lucha de clase existe. Existe en el plano económico, en el plano social, en el plano político, y más allá que uno se enmascare y digo yo represento a todo, después hay que ver la práctica qué significa.
Uh-huh.
Lo otro, los trabajadores que votan a los partidos tradicionales, pero eso es histórico. En realidad lo venimos reduciendo, pero la mayoría de este país son trabajadores de distinto tipo. Ustedes son trabajadores. ¿No? Digo, el maestro es un trabajador, el obrero de construcción es un trabajador. Podríamos hablar, los empleados públicos son trabajadores. Estamos hablando 2 millones y pico, que es la población.
Ahora, ¿no hay empresario de izquierda?
No, ahora voy a eso.
Ah, bien.
La población económicamente activa de este país, si no me equivoco, el último número, estamos hablando de unos 2.400.000, 2.500.000, ¿no? Digo, todo eso es trabajador. Ahora, cuando después la lesión, antes que surgiera el Frente Amplio, el 99% de los trabajadores votaban a los partidos tradicionales. Luego, eso fue creciendo, una parte de trabajadores que fue asumiendo posiciones de izquierda, progresista, ¿no? Digo, y hoy todavía hay cientos de miles de trabajadores que votan a los partidos tradicionales. Si no, no se explica la vocación. La votación no son todos oligarcas. Los oligarcas son un grupito muy chiquito. Estamos hablando del 2-3% del país que se lleva, ¿no? A la vez, hay un conjunto de empresarios que en realidad creen que en este proyecto tienen mejores condiciones que en el proyecto de Blanco y Colorado. Yo simplemente pongo dos datos. Nosotros recibimos en el 2005 a los pequeños productores del campo que estaban muertos, ¿ah? Porque las deudas eran brutales, la desprotección era brutal, y bueno, y se fue trabajando para achicar esa deuda, para dar una mano, para buscar camino, papá. No es que vivan en la maravilla, como yo no digo tampoco que los trabajadores viven en la maravilla, tendría que tener mejores salarios, mejores condiciones también, pero un conjunto de pequeños, medianos empresarios, y capaz que algunos grandes también, en realidad ven que en este proyecto tienen mejores posibilidades,
o sea,
que en otro.
El Frente Amplio sería algo así como la medicina para garantizar que no exista el conflicto entre clases.
No.
Porque de alguna manera deja contento a los trabajadores, pero también deja contento a los empresarios.
Pero conflicto de clase, ustedes recuerden el año pasado, 52 cámaras que salen y dicen que hay que rebajar el salario, rebajar el gasto del Estado, y le pegan al gobierno del Frente Amplio con un fierro, por supuesto acompañada por los partidos tradicionales como corresponde. ¿No digo? Entonces, tuvimos 45 días de ocupación de los metalúrgicos para conseguir un convenio. Tuvimos 6 manifestaciones del Zunca de 20, 30 mil trabajadores para lograr firmar el convenio. La lucha de clase existe.
La
Pero
respuesta,
el Frente Amplio no la amortigua.
La respuesta, la solución a esa, la solución clásica, sería la socialización de los medios de producción. ¿Tutsó cree que ese es un paso que hay que llegar en algún momento?
Sí, seguramente yo no lo voy a ver.
¿Pero este gobierno del Frente Amplio, o estos gobiernos del Frente Amplio, o el que le va a seguir, están yendo hacia ese lugar?
Y yo creo que todavía no, más allá que hay algunas cosas que, experiencias nuevas de propiedad, que son interesantes.
Pero ¿cómo convive una UPM que se lleva prácticamente toda la ganancia en un gobierno de izquierda y no paga impuestos, con la idea de socializar un medio de producción?
Ah, bueno, pero es que no todos en el Frente. El Frente no tiene la concepción de socializar los medios de producción, nunca la tuvo. Porque ya lo dije, porque en realidad nunca tuvo definición socialista.
¿Y cómo van a torcer los comunistas a estos aliados que en realidad están más contentos con tener empresas extranjeras que inviertan en nuestro país?
No, hay de todo. Yo creo que todos vemos la necesidad a veces de que un flujo de capital sirva para invertir. Yo, por ejemplo, creo que sería bueno que el Estado tuviera mayor participación, pero si hay una cosa innovadora que ha hecho este gobierno, es todo el tema de las energías alternativas. Y de esa energía alternativa, una parte la tiene UTE y otra gran parte la ha hecho
privados,
empresa privada. Pero eso yo creo que es una cosa positiva para el país. Nadie, entonces.
Nosotros, o sea, que es un comunista pragmático.
No, pero es que nosotros nunca definimos, como nosotros no pensamos que la cosa ahora, que hay que acumular fuerza y que vamos a llegar hasta donde el pueblo quiera. Y por lo tanto vamos a intentar convencer al pueblo a lo largo de todos los años que sea necesario de que la única manera de salir de esta situación de injusticia que tiene siempre que haya un sector que acumule brutalmente y otro que le tengas que arrancar algo, es la construcción de una nueva sociedad que implica eso que vos decías. Pero es un proceso. Es un proceso.
Porque, por ejemplo, el otro día, y con esto vamos cerrando por una cuestión de tiempo, va a haber chance para volver, porque todavía quedan como 4 meses para octubre, así que se va a seguir hablando. El otro día estuvo acá Raúl Sendic y él se definió como un marxista-leninista pragmático, ¿no? Una definición que nos dejó como de ojos abiertos. porque en realidad no sabemos qué es lo que quiere decir, ¿no? Marxista, leninista, pragmático. Quizá lo que quiera decir es que, por ejemplo, cuando él fue presidente de ANCAP, dijo que cada uno en su rol. Los sindicatos no gobiernan ANCAP, los sindicatos tienen que defender los intereses de sus trabajadores, pero hasta ahí llegan, ¿no? Y le marcó un límite al poder gremial, por ejemplo. Capaz que eso es un marxista, leninista, pragmático.
No tengo la menor idea de ese apellido que quiere decir. Cuando lo vea le voy a preguntar. No digo, pero... Yo me defino marxista leninista secas,
¿viste? A secas.
A secas, que tiene mucho que ver con la práctica, con el ejercicio en la práctica de la acción social y política. Pero no sé qué quiere decir que en tal caso lo explique Raúl.
Carlos Tutzó, secretario nacional de Organización del Partido Comunista de Uruguay, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.